Mesocosmos, tu podcast de historia. Muy buenas, amigas y amigos de la historia. Bienvenidos un nuevo día a Mesocosmos Historia. Antes de empezar, os quiero recordar que estamos en iVoox, pero también nos podéis buscar en nuestra página de Facebook como Mesocosmos Historia o en nuestro blog mesocosmoshistory.blogspot.com, en donde además completamos información sobre los capítulos. También podéis contactar con nosotros a través de nuestro Twitter, @mesocosmos2019. Hoy, en nuestra serie Conquistadores, vamos a revisar la turbulenta historia de Juan Ponce de León, un conquistador envuelto entre mito e historia. Una figura que ha generado literatura con forma de cuentos y leyendas, de tal manera que algunos dirían que nada tiene que envidiar a la mitología clásica del mundo grecolatino. Su misterioso periplo sigue tan presente en América que incluso se ha llevado a la gran pantalla. Ejemplo de ello lo tenemos en la saga de fantasía y acción Piratas del Caribe, en concreto en su entrega En Mareas Misteriosas. Además, por si fuera poco, actualmente, en ciertos lugares de Florida se le saca beneficio turístico a los supuestos yacimientos que están directamente relacionados con las expediciones de Juan Ponce de León. Para profundizar en ello, hoy contamos con Antonio González, que esta vez contará con mi colaboración para narrar los sucesos que allí tuvieron lugar. Dicho así, yo soy Alex Mogo y le damos el merecido recibimiento al capítulo de hoy.
Las crónicas de la conquista americana relatan las aventuras de unos hombres mugrientos y malolientes, liderando la vanguardia de las huestes. Una posición muy comprometida a la par que arriesgada, si lo analizamos fríamente, porque podía suponer la ruina de muchos y tengan por seguro que así fue. El temor de cobrar escasos tesoros para compensar el gran esfuerzo que conllevaba organizar una empresa de exploración y de conquista era siempre una constante. Tenía todo el sentido del mundo, porque el resultado final de aquella marcha podía marcar la diferencia entre ganarlo y perderlo todo, entre ganar reconocimiento y caer en la deshonra. Era un gran compromiso, tal y como hemos dicho, bastante arriesgado, con grandes consecuencias sociales y económicas. No olvidemos que durante todo el proceso de conquista, el capital de financiación de la huesta indiana será, casi siempre, privado. Habrá mucho en juego. Prestamistas y mercaderes que invertirán parte de su capital en tales proyectos. También habrá hombres, independientemente sean nobles o plebeyos, que invertirán todos sus bienes para alcanzar el sueño español, un sueño que más tarde pasaría a conocerse como el sueño americano. Los propios estadounidenses se lo acabarían apropiando siglos después. Pero los riesgos y los peligros que podían generar una empresa, fuera desdichada o afortunada, no achantaban el ánimo y el espíritu de aventura de personas tan variopintas. Daba igual el estatus social o la situación económica de la que viniera. Todos y cada uno de aquellos hombres, y eventualmente mujeres, querían formar parte de la epopeya americana. Y para ello, en las huestes, cada hombre aportaba sus propios recursos, algunos más que otros, ¿no? En el caso de los más pudientes. Dicha forma de contribución establecía el precedente de un reparto desigual de las riquezas halladas. En la incesante búsqueda de honores y riquezas, los hombres que habían aportado armas, armaduras, caballos, munición y habituallas tenían siempre un mayor porcentaje sobre los beneficios obtenidos. Además, recibían nombramientos y títulos de capitán para encabezar a un puñado de hombres. Y digo un puñado de hombres porque no se trataba de ningún ejército. Ni siquiera el rango de capitán tenía el mismo valor que en los ejércitos europeos. El rango de capitán en la hueste indiana era más simbólico que práctico. A veces se nombraba a personas poco cualificadas y solo por el hecho de haber aportado más capital que nadie. Por ende, esta y otras cuestiones sobre la búsqueda de yacimientos, auríferos y piedras preciosas será una constante, no solo en el escenario americano, sino en todo un imperio que emergerá casi sin oposición. También será algo común en todas las monarquías europeas de la época, debo decir. Esta necesidad de hombres ávidos de riqueza y privilegios generó un acervo de historia y leyenda atribuidas a España. Así pues, nacerían las famosas crónicas sobre la isla fantástica, paisajes de ensueño y riqueza inimaginable. Todo este compendio entre fantasía y realidad no dejaría de ser un espejo donde se reflejarían los exploradores de la época. En estas idas y venidas, en misiones de reconocimiento y de conquista, los rumores que circulaban acerca de lugares repletos de oro o de manantiales con propiedades milagrosas fue cobrando fuerza hasta convertirse en un tema central, que interesaba, y mucho, tanto que hombres y mujeres perdieron la vida tratando de perseguir esos rumores. Juan Ponce de León, a quien le dedicamos el capítulo de hoy, fue uno de ellos. Quedó fascinado por los relatos nativos que fue recabando en sus diferentes estancias por las islas del Caribe. Entre todos los relatos, hubo uno que le eclipsó hasta el punto de convertirse en una obsesión. Este fue el mito de la Fuente de la Eterna Juventud.
Lo primero de todo es preguntarse, ¿quién fue Juan Ponce de León? De él sabemos que nació en el año 1460 en Sant Hervás de Campos, en la provincia de Valladolid. Se sabe también que procedía de una familia noble muy ligada a la monarquía y ya desde muy joven ofreció sus servicios como paje al rey Fernando II de Aragón. Además, al igual que otros conquistadores coetáneos, Ponce de León también se curtió en la lucha contra el hereje musulmán durante la Guerra de Granada. Debemos señalar que esta guerra además fue un semillero de grandes soldados y que muchos de ellos luego pondrían su sello en las empresas de Indias. Sin embargo, otros optaron por seguir a Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue conocido como el Gran Capitán en sus campañas de Italia. Con 30 años, Ponce de León se enroló en el segundo viaje de Colón y cuando arribó al Caribe quedó prendado por aquellas aguas cristalinas y por la frondosidad de sus islas. Se dice que tuvo una personalidad decidida y valerosa, y esto le sirvió para utilizarla combatiendo primero en Granada y luego en el escenario americano. Aunque estuvo en un segundo plano durante el segundo viaje, porque hay que recordar que hubo rostros tan conocidos como los del propio almirante Colón, como los del maestre Juan de la Cosa y como el pequeño capitán Alonso de Ojeda, esto no evitó que participara con destreza en el proceso de pacificación y ocupación de la isla de la Española. Su lealtad y su buena conducta durante las campañas hicieron que se ganara el favor de sus superiores y así fue como le nombraron gobernador de la provincia de Higüey. Ya durante el mandato, en la provincia de Higüey, le llegaron los rumores sobre historias fantásticas, sobre leyendas, de una isla repleta de riqueza que se llamaba Borinquén. Y esto se convirtió en su obsesión, y se puede decir que Borinquén se convirtió también en su gran proeza histórica.
Juan Ponce de León acabó convirtiéndose en uno de los mejores lugartenientes de Nicolás de Obando, gobernador general de la India. Pero vayamos por partes. Para ubicarnos en este contexto, debemos irnos al año 1500. Un funcionario real llamado Francisco de Bobadilla, con la facultad de juez pesquisidor, será enviado a la Española. Su misión tenía por objetivo investigar y recabar pruebas sobre las noticias que habían llegado a la península acerca del mal gobierno de Cristóbal Colón y de su hermano Bartolomé. Tras establecerse un tiempo en la Isabela, fue recogiendo testimonios y evidencias del deficiente gobierno de Colón. Finalmente, Francisco de Bobadilla, con la autoridad real, detendrá a Cristóbal Colón y a su hermano, acusándoles de su nefasta gestión en la colonia y sus excesivos abusos de autoridad sobre los nativos. Engrilletado y humillado, Cristóbal Colón fue enviado a la península, donde sería suelto, aunque perdiendo parte de sus privilegios. Mientras tanto, Francisco de Bobadilla tomaría los mandos del gobierno de la Española. Durante su corto mandato, pacificó, organizó y reactivó la economía de las colonias. A los nativos que habían sido desplazados de sus tierras para trabajar durante el gobierno de Colón, se les permitió volver eximiéndoles de pagar tributos durante años. Había dicho antes que sería un mandato corto porque moriría apenas 2 años después a causa de un naufragio, y en su lugar le sucedería ahora sí Nicolás de Obando. A este dirigente se le atribuye el mérito de haber encontrado y ejecutado a la líder rebelde Anacaona. Con este contexto se puede observar cómo se va apartando el monopolio de los Colón para abrir paso al control directo de la monarquía. Volviendo al último punto en el que nos habíamos quedado con Juan Ponce de León, este, como decía, se había convertido en un hombre de confianza de Nicolás de Obando por su pericia en la guerra contra los nativos rebeldes de la Española, unos guerreros que le doblaba en número pero que fueron derrotados por la supremacía armamentística y el ingenio de las tácticas de combate. Tras esta victoria, ganó fama entre los propios colonos. Así fue como el propio Obando le concedió una capitulación para poder explorar la isla de Boriquén, el verdadero objetivo de Ponce de León desde el principio. Con apenas recursos y un grupo de 50 hombres, de los cuales unos cuantos eran marineros, lograron llegar a la isla que sería ni más ni menos que el actual Puerto Rico, en la cual, en el año 1508, fundaría el primer asentamiento en Caparra, actual ciudad de San Juan. El proceso de conquista de la isla no presentó ningún problema. A priori parecía sencillo, porque el líder cacique más importante, el venerado Agüeybaná, se pasó al cristianismo y le informó a Ponce de León sobre unos ríos cuajados de oro. La noticia era todo cuanto necesitaban saber aquellos expedicionarios, los cuales no tardaron en prepararlo todo para extraer ese elemento aurífero. Las noticias de este hallazgo no tardaron en llegar a oídos de Obando, el cual le dio permiso un año más tarde, en 1509, para volver a la isla con la intención de poblarla. Esta vez contaría con más recursos en cuanto a barcos, abastecimiento y sobre todo colonos.
Llegados al año 1510, con el título de gobernador de la isla, delegó en sus hombres más allegados para gestionar el gobierno en su ausencia. Pero la torpe actuación de los conquistadores, que buscaban incesantemente riquezas, estableciendo así un duro sistema de encomiendas, despertó la ira del cacique Agüeybaná. Tanto fue así que este lideró una rebelión que estuvo a punto de echar por tierra todo el proyecto colonizador de Juan Ponce de León. Afortunadamente, esta revuelta se pudo apaciguar mediante el método de aquella época, que no era otro que la lucha, luchando hasta que uno de los dos contendientes se alzara sobre el otro. Y como era de esperar, la ventaja armamentística y la experiencia en el arte de la guerra dio la victoria a Ponce de León y a sus hombres. Después de aquella rebelión hubo algunas más, pero todas pudieron ser repelidas. y por fin se pudo presumir de la pacificación total de la isla. Durante este tiempo, Ponce de León recabó información acerca de una asombrosa historia de Bimini. Según contaban las leyendas locales, existían extraños manantiales que concedían la juventud eterna. Estas historias atraparon la mente del veterano explorador y desde entonces se convirtieron para él en una obsesión. Volviendo al tema de las encomiendas antes mencionadas, no hemos explicado qué era. Las encomiendas eran una institución que consistían en la concesión de tierra regida por la figura del encomendero. El encomendero tenía la obligación de exigir servicios y tributos a sus súbditos a cambio de protegerlos y evangelizarlos, al igual que hacía la corona. La única diferencia es que estos súbditos no tenían ningún derecho de propiedad sobre la tierra y, por desgracia, algunos encomenderos abusaron de su autoridad explotando a sus encomendados nativos. Con la encomienda se perseguía lograr una forma de organización, lo que significa agilizar el asentamiento de colonias y la producción económica de las mismas. Para ello, el encomendero tenía que preservar a las comunidades indígenas para que de esta forma pudieran ponerse a producir y tributar lo más rápido posible. Cada encomienda podía variar en extensión. Las más grandes y ricas recaían en las manos de aquellos que más involucraron en las empresas de conquista, aunque también, excepcionalmente, se estableció alguna concesión pues basada en el favoritismo. Así pues, la escasez de españoles para el trabajo físico hizo que las colonias y las formas de producción dependieran de los nativos. En 1542 se decretaron las Leyes Nuevas y estas ponían punto y final al sistema y a la institución de la encomienda. El decreto sobre la abolición de esta institución no sentó muy bien a muchos conquistadores y algunos incluso llegaron a rebelarse contra la corona, como fue el particular caso de Lope de Aguirre, a quien conoceremos en otro capítulo.
Una brisa inesperada de malas noticias sacudió a Ponce de León cuando Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, tras varios litigios contra la corona, consiguió que sus apelaciones fueran atendidas. En consecuencia, se le devolvió algunas concesiones legítimas derivadas de los títulos y privilegios de su padre. Muchos de ellos se le había arrebatado tras la muerte de Cristóbal Colón en 1506. Habiendo recuperado el puesto de gobernador general de las Indias, despojó a Ponce de León de su título de gobernador de Puerto Rico. Esta noticia no le sentó muy bien a Ponce de León, quien por aquel entonces disfrutaba de su vida en aquella isla que tanto amaba. Dispuesto a desobedecer a Diego Colón, se dirigió a la corona para que le dieran un permiso para dirigir una nueva empresa de exploración y reconocimiento al norte de Cuba. En 1513 navegó más allá de las Bahamas, internándose en lo desconocido hasta alcanzar un gran litoral que se prolongaba hacia el norte. Dado que era un día 27 de marzo, el domingo de Resurrección, la tierra descubierta sería bautizada con el nombre de la Pascua Florida. Al mes siguiente volvería a desembarcar en otro punto, cerca del actual Cabo Cañaveral, el lugar donde saldrán, más de 450 años después, una expedición, pero esta vez con rumbo a la Luna. Tras varias jornadas de exploración por las zonas adyacentes, los hombres de Ponce de León dieron el aviso de la hostilidad de los naturales de la zona. Así pues, de nuevo en las naves siguieron navegando hacia el sur sin perder de vista la línea costera hasta llegar a Los Cayos, el extremo sur de la península. Desde Los Cayos se prolongaba otra costa hacia el norte, pero en otra dirección. Hay que decir que este viaje, en parte, estuvo marcado por la decepción y la frustración, pero el pobre Ponce de León creía en los fundamentos de la leyenda india para no darse por vencido. Tras varios días explorando lo desconocido, fue recogiendo información en su cuaderno de bitácora. Habiendo regresado a La Habana, la información que recogió era más que suficiente para conseguir el favor de la corte con el apoyo del rey Fernando Católico, quien reconoció la experiencia y la capacidad de su viejo paje para llevar a cabo una misión colonizadora. Así pues, le nombró adelantado de la Florida, de nuevo, y esta vez con el viento a favor, se disponía a zarpar con una nueva armada. Pero la inesperable muerte de su mujer Leonor, a la que tanto amaba, de origen nativo, le causó un gran desasosiego y no quiso abandonar a sus hijos. No será hasta el 1521 cuando decida por fin salir en misión de descubrimiento, exploración y colonización. Se desconoce dónde se produjo el desembarco al llegar a la Florida. Hay dudas sobre el lugar exacto. Con el conquistador iban colonos, aperos de labranza, materiales para la construcción, misioneros y un rayo de esperanza para aquella nueva colonia. Desafortunadamente, la colonia no pudo prosperar a causa de una constante hostilidad de los indios calusa. En uno de estos choques con los nativos, el propio Ponce de León resultó herido a causa de una flecha envenenada. La situación era inestable y obligó a toda la empresa a regresar a La Habana, donde Ponce de León falleció finalmente. Las rutas trazadas por Juan Ponce de León no solo tuvieron importancia por el descubrimiento de la península de Florida, sino que también lo tuvo por el descubrimiento de las corrientes del Golfo por parte de su piloto Alamino. Gracias a este descubrimiento, futuros galeones españoles utilizarían estas corrientes para navegar más rápido de vuelta a la península. Aunque el sueño de encontrar aquel vergel de aguas milagrosas se desvaneció por un capricho del destino, jamás desapareció el deseo de hallar el mítico manantial. Otros exploradores, motivados por el espíritu de Juan Ponce de León, recorrieron sus pasos y exploraron todo el largo y ancho de las Antillas, e incluso le pondrían el nombre de Bimini a una de las islas del archipiélago de las Bahamas. Sus restos mortales fueron trasladados a la capilla de San Juan, su ciudad querida, en la iglesia mayor de Santo Tomás. Sin embargo, siglos más tarde, en 1913, serán exhumados y llevados definitivamente a la catedral puertorriqueña de San Juan Bautista, donde descansan actualmente. Para acabar, sobre Juan Ponce de León y su frustrada búsqueda de la mítica fuente, se han escrito bastantes crónicas, mayormente después de que Juan Ponce de León dejara el mundo de los vivos. Todas esas crónicas fueron las que consolidaron al conquistador como un visionario fantástico que para lo único que ha servido ha sido para desprestigiarlo y crear una imagen totalmente distinta a la que fue. Por mencionar a algún cronista, tenemos a Escalante Fontaneda, nacido una década más tarde desde que muriese Juan Ponce de León. Otro ejemplo de fraude lo podemos visitar en la actualidad en San Agustín, Florida. Se puede visitar el supuesto manantial de las aguas milagrosas. Todo un circo lucrativo si lo analizamos detenidamente, ya que Juan Ponce de León jamás mencionó haberla encontrado. Gracias por su escucha y hasta la próxima.
Llegados a este punto toca despedirse, pero no sin antes ofreceros una pista sobre el próximo capítulo, tal y como hemos hecho anteriormente. En el próximo capítulo de la serie Conquistadores hablaremos sobre un polizón que propició el segundo hito de descubrimiento más importante desde la llegada de Colón y que tras sus logros sería injustamente condenado a muerte por un ajuste de cuentas. Un hombre inquieto y ávido de aventuras que exploró toda clase de escenarios y que hoy en día su nombre sigue resonando en los ecos de la historia. Para no variar, no voy a ser yo quien revele la identidad de nuestro misterioso conquistador. Para averiguarlo, deberán seguirnos en el próximo capítulo de la serie Conquistadores, aquí en Mesocosmos Historia. No olviden seguirnos en redes sociales y en nuestro blog para ampliar más información. Muchas gracias y hasta la próxima.